Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Parece raro hablar de fin de semana largo, pero así ha sido en estos días de pandemia. Igualmente, pese al aislamiento, a la cuarentena y demás, estamos ya a martes 26 de mayo, volvemos a las clases, una vez más acompañando la voz de la escuela pública en esta estrategia educativa que pretende contener a nuestros chicos sin clases y mostrar a través de los medios públicos una forma de acercarnos al saber sin salir de casa. Obviamente nada reemplaza a la escuela ni la presencia de ustedes con sus maestros, pero a partir de que hay una razón de fuerza mayor que nos lo impide, aquí estamos con Radio Nacional y 49 filiales y un total de casi 180 emisoras de todo el país, en, bueno, privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios. Es un amplio espectro el que cubrimos y hoy nos dedicamos a saludar especialmente a gente amiga en Córdoba, Asociación Civil Radio Comunitaria Garabato, FM 88.3, en la zona de San Marcos, Sierra y Cruz del Eje, LRA7, Radio Nacional Córdoba, M750, Radio Pueblo de Anfunes, en De Anfunes naturalmente, Radio La Minga 94.7, Villa Yardino, Radio Cadena Líder en Córdoba, Radio Nota en Córdoba. Un saludo para todos, el abrazo, y les recordamos además que para cualquier situación de violencia, maltrato o abuso que estés viviendo en casa, el 102 es una línea que sirve. Naturalmente, en muchos lugares de la República Argentina, Córdoba incluida. Que la violencia no se quede en casa es parte de nuestro mensaje y estamos con Nayeli Campero Basola, no para empezar con matemáticas, sino para arrancar con ESI y con una variante muy particular, porque tiene que ver, así como hablabas el otro día y hablábamos de Cecilia Grierson, del concepto de pioneras, de lo raro, decir, pensemos en una mujer que consiguió que la habilitaran en medicina en el siglo XIX, fin del siglo XIX. Bueno, estamos en un tema más o menos parecido hoy, pero universal.
Así es, Gonza, ¿cómo estás?
Fantásticamente bien, así.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Rosa Luxemburgo, uh-huh. ¿Sí? Que bueno, lo que recién decías vos, esto de que fue contemporánea, digamos, de alguna manera, pero del otro lado del charco, sí, como quien dice, claramente. En Europa. Y entonces, bueno, poder hablar un poco de la historia de ella, de qué cosas empujó para que puedan también las mujeres avanzar en algunas cosas, bueno, y también mucha parte política, ¿no?
Sí, probablemente muchas cosas que hoy chicas están viviendo y estamos viendo todos en la sociedad respecto de ciertos avances, de empezar a naturalizar ciertos conceptos de igualdad o todos los conceptos posibles de igualdad, porque todavía hay cosas que están muy demoradas, tienen un origen. Y parte de ese origen tiene que ver con las pioneras. Y la pionera, en este caso, del cual vamos a hablar hoy, es Rosa Luxemburgo, que además es un emergente de un tiempo muy particular de la sociedad, porque tiene que ver con tiempos de la Primera Guerra Mundial, con situaciones muy complejas, la Revolución Soviética y demás, uh-huh. Siendo ella de extracción marxista, pero bueno, con sus matices, una persona muy interesante, sobre la cual vamos a profundizar un ratito con una llamada telefónica.
Así es.
A propósito, una de las cosas que me llamaba la atención revisando conceptos de ella era que, por ejemplo, una revolución del 19, ahora lo vamos a hablar con un especialista, ella no recomienda participar a su gente, participar en la revolución, pero no dudó en participar ella, pese a no estar de acuerdo, no ganó en la pulsera, pero bueno, decidieron, voy. Eso por un lado, y por otro lado, más allá de ser marxista, no estar de acuerdo en que lo que pasaba en la Unión Soviética, en la recién creada Unión Soviética, fuese viable para otros países, por ejemplo, para Alemania, uh-huh. O para Polonia. Entonces no estaba, es una cuestión de convicciones, a la vez sentido común y versatilidad, y por supuesto esto lo va a poder profundizar uno de los especialistas que tenemos en la Argentina, licenciado en ciencia política, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y diversos posgrados de universidades del país, investigador de estudios de América Latina y el Caribe del Centro Cultural de la Cooperación, escribió Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política, una lectura desde América Latina. Su nombre es Hernán Ubiña, le mando un saludo. Hernán, Gonzalo Bonavés, mi nombre, mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Un gustazo poder comunicarme.
Igualmente, Hernán, y acá estamos con Ayelén y hablábamos de parte de lo fascinante que tiene la historia, que tanto conoces de Rosa Luxemburgo, es la mezcla entre convicciones y sentido común. Es decir, ella, tengo entendido, corregime si no es así, ella se recomienda no participar de la Revolución del 19, pero decidido que sí, bueno, ella participa también, termina apoyándola, más allá de que ella no estaba de acuerdo, no aconsejaba participar de ella, ¿no?
Sí, consideraba que era muy prematuro, claro. Ahí hay algo clave que tiene que ver con lo educativo, ¿no? Ya que están justamente sí. En este programa hablando, refiriéndose a ese eje, y fundamentalmente la cuestión de la autoconciencia, de que esos sectores que iban a involucrarse de lleno en la revolución debían ser conscientes, ¿no?, de por qué estaban dando la vida, y por eso les parecía que era muy prematuro, muy apresurado zambullirse de lleno en el proceso insurreccional, aunque luego, cuando el pueblo, obviamente, digamos, en ese contexto tan crítico que se estaba viviendo, genera una dinámica de insurreccional, ella colabora, supuesto, aporta, claro, y acompaña.
Por supuesto. Ayer, es nuestra profe de hoy que nos está ayudando con todo lo que es educación sexual integrada, y también tengo cosas para preguntarte.
Sí, yo quería hablar un poco de la construcción de su identidad, ¿no? O sea, como que veo acá, yo le contaba recién a Gonza que estaba mirando un poco de la historia de ella, y bueno, mujer, ya eso, digamos, era complicado en esa época, ahora quizás un poco también. Alemana, judía, atea, comunista, digamos, como que son muchas características, todas para una sola persona que la deben haber marcado mucho, ¿no?
Sí, es un cuerpo, el de Rosa, que encarna muchísimas opresiones, las que vos mencionás sin duda, ¿no? El hecho de ser judía en un territorio polaco, claro. Ella vivencia siendo muy joven pogroms en contra de sectores populares judíos, siendo polaca dentro del territorio ruso, es decir, claro. Polonia había dejado de existir y estaba ocupado por tres grandes imperios, uno de ellos era el ruso, no podía en la escuela hablarse polaco, no podía recuperarse su cultura, bueno, lo que le sigue pasando hoy trágicamente a muchos pueblos indígenas en nuestra América, ¿no? Y además siendo mujer, hoy lo naturalizamos, pero en su momento las mujeres tenían vedado ingresar, por ejemplo, a la universidad. Rosa, claro, de hecho, se traslada a Suiza, a uno de los pocos lugares donde las mujeres podían estudiar, ¿no? Y además, siendo migrante, se tiene que casar con el hijo de una pareja alemana para poder obtener la ciudadanía alemana y no ser expulsada, algo que también en Latinoamérica sabemos que sigue ocurriendo con muchas mujeres migrantes, sobre todo en las barriadas populares. Y para colmo, para sumar y agregar algo más, era pacifista en un contexto donde se desencadena una guerra mundial y eso lo paga muy caro porque padece la cárcel durante casi 4 años.
Algo que hoy puede reflejar y puede ver cualquier chico o chica al respecto de su historia es, quiero saber si le podemos dar una dimensión universal a la celebración que se hace en Alemania, puntualmente en Berlín, del Día de Rosa y de Karl Liebknecht, ¿no? Su compañero más expuesto de batallas y de luchas, los dos asesinados en el 19, ¿no?
Sí, efectivamente, el 15 de enero es una fecha conmemorativa que en Alemania implica movilización, implica ir al canal donde arrojaron a Rosa. Claro. Yo creo que en este contexto también de los últimos años de paro internacional de mujeres, de denuncia del Ni Una Menos, Rosa está siendo recuperada también como alguien que padeció un femicidio. Es decir, que su asesinato, claro, e incluso la desaparición de su cuerpo durante casi 6 meses, ¿no? Dice mucho respecto de algo que hoy siguen sufriendo millones de mujeres, ¿no? Que es la violencia sobre sus cuerpos. En el caso de ella hubo un ensañamiento especial por parte de los soldados de ultraderecha que la ultiman, e incluso la agreden no solo en términos físicos, sino que en términos simbólicos, lingüísticos, ¿no? Tratan de, digamos, de demostrarle que su osadía no podía ir tan lejos.
A ver, traducido, déjame entender, es como que para estos tipos era un agravante que encima fuera mujer.
Claro, porque imagínate que en aquel entonces las mujeres eran, digamos, una minoría, eran una mayoría cuantitativamente, pero eran una minoría en los espacios de poder. Totalmente. Y Rosa, en esa coyuntura, era la principal referenta de la lucha por la democracia, hay que decirlo, estaban en un imperio, el imperio alemán, digamos, no solo no votaban las mujeres, no tenían posibilidad de organización a nivel sindical, a pesar de que tuvieron un rol protagónico, ¿no?, en la denuncia y en la movilización en contra de la guerra. Entonces, estos soldados veían en ella una mujer migrante, judía, polaca, que para colmo cojeaba, tenía dificultad caminar, ¿no? Y pequeña, digamos, en su estatura, pero de gran estatura intelectual y política, muy osada, que incluso en esa coyuntura, por ejemplo, denuncia y critica, plantea la abolición de la pena de muerte, ¿no? Y hace un discurso muy fuerte, y frente a esto, bueno, su tremenda osadía hace que se ensañen aún más con ella, y por lo tanto la conmemoración de su asesinato cada vez más hoy cobra vigencia al calor también de la denuncia de otros asesinatos, uh-huh. como el de Mariel Franco en Brasil, como el de Berta Cáceres en Honduras. Es decir, yo creo que hay muchas Rosas hoy uh-huh. que también están siendo asesinadas por su osadía, por su valentía y por la defensa del protagonismo de las mujeres, pero también de un montón de otras luchas.
Y acá con una particularidad extra, y es que ella, Rosa Luxemburgo, no militaba solamente en contra de la opresión de la mujer, sino en general en contra de la opresión, como concepto, ¿no es cierto?
Claro, efectivamente, en algún momento cuando ingresa, digamos, a la organización, al Partido Socialdemócrata Alemán, uh-huh. de hecho le sugieren, bueno, ¿por qué no te dedicás al frente exclusivamente claro, de mujeres? Claro. Y ella dice, no, nosotras tenemos que integralmente debatir todos los planos de la vida y queremos transformar a nivel de perspectiva total a esta sociedad, no solo queremos, exigimos la igualdad de derechos, la participación y el protagonismo de las mujeres, sino que también cuestionamos los privilegios en todos los planos, y por eso para ella era clave que la lucha, digamos, por el protagonismo de las mujeres en contra de la profunda desigualdad uh-huh. y segregación que vivía, se pudiese unir a la lucha de la clase trabajadora, y en ese sentido creo que es muy bello leer sus cartas, las cartas a sus compañeros, pero también las cartas a sus compañeras, ¿no? Ella, yo creo que prefigura de alguna manera lo que hoy podríamos llamar la sororidad, uh-huh. el compañerismo entre mujeres, pero también la solidaridad y el hermanamiento con todos los oprimidos del mundo.
Hernán, hoy podemos ver que en cualquier manifestación que se pueda dar al respecto vemos multitudes, ¿no es cierto? Mayormente de mujeres, pero multitudes. ¿Cómo era esta situación para Rosa Luxemburgo, hablando del, no sé, año 10, 12, 14, 18, imagino que de mucha soledad en términos de género también, ¿o no? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que llegaste a estudiar vos? ¿Cómo era ser ella en ese momento y en ese tiempo?
Bueno, implicaba desafiar todos los, obviamente, los parámetros, digamos, todo lo que le imponía como rol una sociedad profundamente machista, nacionalista, siempre terminó siendo considerada una extranjera en Alemania, a pesar de que había obtenido esa ciudadanía, pero yo creo que hoy se está redescubriendo desde una perspectiva no solo de las mujeres, sino también de las disidencias, de muchos otros sectores que claro. históricamente han sido invisibilizados, que tuvieron un rol clave. Por ejemplo, los encuentros de mujeres no son algo reciente, uh-huh. Ni en nuestra América ni en el sur global. En aquel entonces, las mujeres de a cientos de miles, estoy diciendo bien, de a cientos de miles, participaron en el boicot a la guerra. Y uh-huh. Rosa, junto con Clara Zetkin, por ejemplo, que fue una de las feministas socialistas más importantes, amiga personal de ella, tuvo un rol muy relevante, fueron de las principales que trataron de poner un freno a lo que fue una locura, ¿no?, de fratricida entre los pueblos uh-huh. europeos. Agregaría también que dotó siempre de relevancia a las masas. Ella entendía que las masas eran diferentes a quienes por lo general se encuentran organizados o organizadas en partidos, uh-huh. en sindicatos, claro. para que se den una idea, menos del 5% de las mujeres en aquel entonces uh-huh. estaba sindicalizada. Por lo tanto, este debate actual de quién tiene derecho a decretar un paro, ¿no?, y las mujeres diciendo paro internacional, más allá de que tal o cual sindicato esté de acuerdo, va muy en sintonía con lo que Rosa claro. supo plantear en aquel entonces, ¿no? Así que la multitud, yo creo que se acerca en su heterogeneidad, en su diversidad, pero también en la posibilidad de que participen quienes aún no están organizados en luchas, en movilizaciones, uh-huh. en un ejercicio cotidiano, digamos, de la ciudadanía y de la democracia.
¿Cuál es el legado, cómo sintetizarías o describirías vos su legado como educadora, como literata, como escritora?
Una primer cuestión clave, la profunda defensa de la naturaleza uh-huh. y de toda forma de vida.
O sea, también
tanto humana como no humana.
También eso en una vida corta, además, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y es más, ella llega a decir provocativamente que se siente más a gusto entre los pájaros que entre militantes de un partido en un uh-huh. congreso, ¿no?
Bueno, también por eso de golpe desde la misma entraña de algunos partidos de los cuales ella formó parte era cuestionada, ¿no? Como que era demasiado pacifista, demasiado natural o demasiado amplia.
Sí, sí. Creo que eso tiene mucho que ver con, incluso con, digo, para pensar el tema de la ESI, ¿no?
Claro.
De la educación sexual integral, la cuestión de la sensibilidad, ¿no? Es decir, de la lucha contra toda forma de violencia uh-huh. u opresión, la desnaturalización para Rosa, ¿no? No naturalizar las relaciones sociales, los vínculos de poder, claro, el cuestionar todo tipo de jerarquía, ¿no? Me parece que en ese plano la dimensión pacifista, pero no un pacifismo ingenuo, ¿no? Rosa tenía muy claro lo que implicaba el capitalismo, el colonialismo, el imperialismo en aquel entonces. Es una de las primeras, diría que, le dota de relevancia a los pueblos indígenas de nuestra América, a las comunidades campesinas, y tiene un amor, yo diría, y una defensa de todas las formas de vida clave, y un enfoque amplio, ya que hablamos de la integralidad de la educación sexual, para ella esa perspectiva de totalidad, al tener un enfoque amplio, hoy muchas feministas hablan de la interseccionalidad, no es un concepto novedoso, pero sí es interesante porque entrelaza, digamos, miradas o dinámicas de opresión, de dominación, formas de violencia que no pueden escindirse, ¿no? O sea, yo creo que desde Latinoamérica, desde los territorios donde nos paramos, intentamos enseñar, aprender, formarnos, la violencia, por ejemplo, colonial o imperialista, uh-huh, no puede disociarse de la violencia patriarcal o del capitalismo, y creo que en ese sentido las ganas de vivir que transmite, por ejemplo, en sus cartas de amor, que recomiendo leer, están disponibles, uh-huh, en la web, muchas de ellas, la afectividad, el cómo nos relacionamos, el respeto y el autocuidado. Hay una feminista que habla de una ética de la dulzura en Rosa Luxemburgo, uh-huh, cómo tramitar conflictos de manera no violenta, es muy interesante para pensar también la educación, ¿no?
Impresionante, Hernán. La verdad que da para muchísimo más, pero bueno, vamos a ir con la clase un rato y nos queda bien claro, más allá de ser un perfil muy, muy peculiar, ¿no? Es, insisto en el concepto, puede parecer arbitrario, pero ella fallece a los, ¿cuánto? ¿30?
Y tenía 40 y pico de años.
Poco más de 40 años, la enorme cantidad de cosas que fue y que hizo en tan poco tiempo, ¿no?
Sí, una vida trunca y muy intensa, ¿no? Similar a la de varios y varias contemporáneas. Uh-huh. Estoy pensando en José Carlos Mariátegui, peruano, claro, que es contemporáneo, que la reivindica Rosa y que también fallece con 30 y pico de años, ¿no? Uh-huh. Y es interesante que Rosa empieza a polemizar con los popes, ¿no? Que sí, además, claro, eran todos hombres y mucho más adultos que ella siendo una joven. Esa tremenda osadía, esa vocación, no solo de polémica, sino también de aprendizaje constante, vale la pena reivindicarla y recuperarla hoy, ¿no?
Casi como una referencia más, el hecho de ser disruptiva desde adentro y desde afuera también, ¿no?
Totalmente.
Que es algo que, y encima mujer, o sea, y judía, y polaca, o sea, hizo todo el combo suficiente para que los animales la persiguieran.
Sí.
Hernán, un millón de gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Por favor, un placer.
Un abrazo.
Hernán Oviña, cada vez que tenemos una charla de este tipo es como que da un poco de culpa, pero bueno, tenemos que seguir con la clase porque hay tanto más por desarrollar. Nos pasó el otro día con Cecilia, sí, Grierson, claro, y demás. Pero bueno, es parte de lo que tiene que ver con esta historia y cómo, a ver, trasladándolo definitivamente a Lessi, uh-huh, ¿en qué lugar pondríamos esta situación? Para que las chicas y los chicos puedan entender, digamos, ¿no? Una cuestión, sobre todo pienso, lo primero que se me ocurre es esta cuestión de que si de alguna manera ella podía honrar esto de romper las diferencias de género, uh-huh, y los prejuicios, era justamente luchando por todos.
Sí,
y además, o sea, ella no estaba planteando, decíamos recién, opresión en contra de la mujer, cosa que además era muy obvia en ese momento y aún lo sigue siendo hoy, uh-huh, sino que iba en contra de cualquier tipo de opresión.
No, y además el hecho de darse cuenta que había cosas que no estaban bien sin tener, uh-huh, un modelo a seguir, ¿no? Porque por ahí ahora...
Sí, yo, y con poca compañía.
Yo me siento una ignorante en muchas cosas, en estos aspectos, ¿no? Donde hay, por ahí viví situaciones de violencia que no notás, pero que no están buenas, pero vos decís, che, si recapitulás en alguna situación, uh-huh, decís, no estuvo bueno esto, por ahí hubiera estado bueno darme cuenta en el momento de lo que me pasó, bueno, o lo que sea. Bueno, pero hay otras personas que nos hacen dar cuenta, o estas mismas charlas, o estas mismas clases, de poder abrir un poco más los ojos. Uh-huh. Y ella no tenía como un modelo a seguir o alguien que le diga, che, esto no está bueno, como sola, diciendo, esto no.
Pepe, o sea, ubiquémonos, estamos hablando de más de 100 años atrás en la línea de tiempo.
Un montón.
En ese lugar y en esa situación, si estamos hablando, hablábamos el otro día de que series o programas o libros o textos o humor de hace, uh-huh, 10, 15 o 20 años, hoy sería absolutamente inaceptable y muy mal visto por la sociedad, por gran parte de la sociedad. Imaginémonos lo que fue hace 100 años, ¿no?
Así es. Me gustaría que escuchemos un cortecito de Galeano.
Bueno.
Me parece que...
Bueno,
que
vos lo decís, está muy bien. Tengo a un productor que está desesperado porque viene haciendo así hace rato
que
separemos.
¿No?
Pero bueno, no, 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 no. Pero lo pidió la profesora,
lo
así
usamos
que los
de
afuera
mate.
Somos de palo.
Si querés hacer el corte mate y lo metemos en mate.
No, vamos, se queda con menos matemática, cosa que para mí es un alivio.
En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, Rosa perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no sería sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad sería sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro como el zapato.
Bueno, cerramos esta parte y vamos a hacer un introductorio porque indudablemente esto va a seguir la próxima clase.
Creo que es no si nos está ese, ocupando la parada acá, matemática. Y pero bueno, está bueno, me gusta.
Ojalá a veces pudiera pasar esto, ¿no? Pasa que habría problemas en la escuela entre profes. Sí. Si de golpe, ¿sabes qué? El tema de hoy estaba tan copado que los alumnos quisieron quedarse un rato más, así que te robé 20 minutos a física o a geografía.
Está bien.
Igual. Vamos a ir hacia dónde hoy como introducción.
Mira, había traído varias cosas, pero me traje una parte para hacer un repasito de la vez pasada, pero mejor voy a contar algo nuevo, que no es tan nuevo, porque en casa ya lo saben, y después con toda esta información, la vez que viene, seguimos avanzando y redondeamos algunas cosas.
Por favor.
¿Te parece? Esto quizás es algo muy sencillo, pero que a veces confunde. ¿Estamos bien? Entonces, te voy a pedir...
Sí, obvio.
No sé si es concentración la palabra, pero es como que acá vamos a hablar de múltiplos y divisores.
Sí.
Y los múltiplos y los divisores son tan cercanos, que a veces nos confundimos unos con otros.
Los múltiplos y los divisores.
Así es. Entonces, arranquemos con lo siguiente. Acá tengo la definición que dice, un número entero es múltiplo de otro cuando es el resultado de multiplicar este último número por otro entero. No entendí nada.
No.
Bien. Entonces, hagamos un ejemplo.
Sí.
Ponele, tengo el número 120.
120, sí.
El 120, por ejemplo, lo puedo escribir como 6 por 20.
Claro.
Entonces, sí. Esto quiere decir que 120 es múltiplo de 6.
Claro.
Porque lo puedo escribir como 6 por alguien.
Bien. Cualquiera se engañaría porque cree que es al revés.
Claro.
Por el volumen. Pero en realidad no quiere decir que múltiplo, o sea, que vos podés multiplicar, que multiplicando 120 llegas a 6, sino
exacto,
todo lo contrario.
Exactamente. Bien. ¿Está bien? O sea, sí. El 120 es múltiplo de 6 porque de alguna manera... está en la tabla del 6.
Bien.
6 por alguien me da 120.
Muy bien.
¿Está bien?
Muy bien.
En cambio, la idea de divisor es justamente al revés. Vamos a mirar al 6. Como el 6 divide al 120,
sí.
O sea, cuando yo hago 120 dividido 6, me da un numerito, pero con resto 0, eso quiere decir dividir. Lo que vamos a decir es que 6 es divisor de 120.
Bien.
¿Estamos hasta acá? Entonces, vos, cuando acá... Diego, cuando quieras tocas el timbre
estoy,
y nos
yo
vamos,
estoy en contacto
¿no?
con los,
por
con
favor,
los que deciden
por
acá,
favor.
Con el celador.
Vos sabés
vos
que...
con la clase.
Vos sabés que a mí me encanta seguir.
No, ya veo que estás con un nivel de comodidad que cuando vuelvas a la escuela vas a extrañar muchísimo la radio, me queda claro.
Sí, te juro que sí. Bueno,
te va mucho mejor que otro.
Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo agarro, sé que 12 por 35
sí.
da 420.
Sí.
Entonces, me gustaría ahora que nos enfoquemos en... pensar, si los siguientes números que yo te voy a decir,
sí.
o sea, si este 420 es múltiplo de los siguientes números que yo te voy a decir.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Por ejemplo, el 420 es múltiplo de 4.
Sí.
Bueno, pensemos que sabemos que lo podemos escribir como 12 por 35.
Claro.
Entonces, como el 4 está en la descomposición del 12,
sí.
porque el 12 es 3 por 4.
Entonces puede ser.
Entonces, el 420 va a ser múltiplo de 4.
Bien.
¿Está bien?
Ajá.
Pensemos en el 5.
Sí.
¿Sí?
También.
El 5 aparece en la descomposición del 35, que es
sí.
5 por 7. Entonces, el 420 va a estar en la tabla del 5.
Profe,
sí.
¿Y qué pasa con el 10?
¿Qué pasa con el 10? El 10 no lo tengo ni en el 12.
¿Viste?
Muy bien.
Pero es.
No lo tengo ni en el 12 ni en el 35. Uh-huh. Pero el 10 lo puedo escribir como 2 por 5. Y
claro.
el 2 divide al 12, o sea, viste que ya meto las palabras como dije que confundía, ¿no? El 10 divide al 12, eso quiere decir que el 2 divide al 12, eso quiere decir que el 12 es 2 por alguien, 2 por 6.
Exacto.
Y el 35 es 5 por 7. Entonces, perfecto, entre esas dos formo el 10 y entonces quiere decir que el 420 es múltiplo.
En todo
de
caso, lo que estabas explicándome era si 12 y 35 eran, uh-huh, ¿ah? Y no a partir de descomponer en el 12 o en el 35, y no que sea la única forma de llegar a un número que sea divisor de 420.
Pero lo bueno es poder agarrar al número como grande, entre comillas, descomponerlo en numeritos más pequeños.
Muy bien.
¿Está bien?
Impecable. Bueno. Tenemos que pasar recreo.
Bueno.
Y esta vez no te lo negocio.
Bueno, dale. Gracias por tenerlo.
Miles de ventanas, miles de edificios, pero aquí es difícil encontrar un individuo. Cientos de ventanas, cientos de sueños, pero en periferia solo los de factoría. Y es en ambos casos la misma situación, que nadie te regala una alegría. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú eres una chica de la periferia. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú eres una chica de la periferia. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú eres una chica de la periferia. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, una chica de la periferia acá. Cientos de personas en un tren por la mañana, decenas de personas por la noche en colectivo. Volver a casa, difícil situación en cualquier lugar, si tu look está medido. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú eres una chica de la periferia. Sé que tú eres una chica de la gran ciudad, tú eres una chica de la periferia.